Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, porque nosotros reponemos el programa. Porque a veces usted por la mañana no puede, e incluso si no puede por la tarde, puede ir a nuestra página web. Se llama actualidadalmanzora.com y ahí sacamos noticias. Digamos que con el tiempo, aún no, será la costumbre de ir ahí a encontrar y buscar las noticias. De momento, como es nuevo, antes era el papel que iba en su búsqueda, iba a buscarle a usted. Pero con el tiempo, seguro que iremos logrando, con el paso del tiempo, que vayan acostumbrándose, o ustedes que quieren estar informados, vayan entrando en la página web actualidadalmanzora.com, que coge el relevo de lo que ha sido el papel durante 30 y tantos años. Tengo por aquí algo que permite hacer una pequeña reflexión. Vera está buscando dinero para su paseo marítimo. Hombre, Vera, podríamos pensar que Vera es la todopoderosa porque ha crecido como ningún otro pueblo. Ha crecido y eso ha llevado al desarrollo, al crecimiento, al incremento de todos los parámetros. Hay más coches, hay más viviendas, se ha multiplicado, no sé todo, todo se ha multiplicado, las tiendas, los negocios. En la playa hay más turistas y se ha multiplicado el presupuesto. Habría que irse a los años 90 para encontrar presupuestos muy cortos en relación a lo que estamos manejando, pero eso sería tanto también como, no sé, querer forzar un argumento, puesto que todo ha crecido desde entonces. Usted no cobra lo mismo, ¿no? Espero que cobre más. El Ayuntamiento de Vera quiere ampliar, quiere hacer la segunda parte y definitiva del paseo marítimo. Y esto podría abordarlo de dos maneras. Una como lo hace la gente normal y otra como lo hace el Ayuntamiento de Mojácar. ¿Por qué el Ayuntamiento de Mojácar? Porque es el ejemplo de cómo hace el Ayuntamiento de Mojácar las cosas y cómo lo hacen el resto. ¿Y por qué coño tienes que hablar de Mojácar? ¿Es que quieres decir algo? No, es que Mojácar habla, cuando hablamos de inversiones públicas, Mojácar se comporta de una forma que se diferencia del resto de municipios. ¿Y cuál es esa diferencia? Pues que Mojácar va con la chequera por delante, va con el dinero por delante. Y esto en el mundo en el que nos movemos, incluso los que somos mayores y hemos oído, dicen, eso está muy bien. No se mete en lo que no debe y si no tiene dinero no entra. Claro, pero estamos hablando de la administración que tiene otras claves. Se mueve de otra forma muy distinta. No tiene nada que ver con eso. Olvidémonos, no vale el comportamiento y los hábitos de la vida de lo que hacía mi abuelo o el suyo. No tiene nada que ver. Un ayuntamiento tiene, por un lado, es importante que mantenga un conjunto de deuda, un poco de deuda, si es posible. Tampoco es que, en fin, no tener deuda sea malo. No, está muy bien, pero se puede permitir y no pasa nada, un poco de deuda, y sobre todo tiene que salir a buscar inversión. Tiene que proponer cosas para mejorar. El ayuntamiento propone, el ayuntamiento diseña sobre un plano, sobre lo que sea, diseña un poderoso plan de desarrollo. Y esto es lo que quiero hacer en mi pueblo. Y en el caso de Mojácar, lo que diseña, lo que piensa que quiere hacer, se va a la administración para conseguir permisos, pero con escasa capacidad de convicción, va poniendo el dinero delante. Esto es lo que ha hecho a lo largo de... ¿Desde cuándo? Bueno, lo último que consiguió Mojácar así, toma y tal, fueron las infraestructuras deportivas. Creo que no recuerdo mal. Bueno, a ver, sí, efectivamente se ha construido un centro de salud, ha habido cosas más después. Pero sí que vayan a los sitios y tal, en esa línea del centro de salud, tendríamos que ir a recordar la piscina y podríamos recordar el campo de fútbol, que había un consejero, creo, entonces, de deportes del Partido Andalucista, y había en esa miríada de representaciones de Mojácar en el pleno, de miríadas de partidos, se presentaban 12, 9, 7, una locura. Todo el mundo iba por el concejal de urbanismo, porque estaban siempre enfrascados con el tema de la elaboración de las normas subsidiarias o de un plan general que nunca acababa, que cuando entraba otro borraba todo lo que había hecho el anterior, porque el anterior era un concejal enemigo. Es decir, era alguien que iba a colocar la línea de lo urbanizable por el sitio inadecuado en función de los intereses que representaba otro grupo distinto, que cuando llegaba a tener la capacidad de poder decidir, modificaba esa línea del urbanismo. Y así se han peleado toda la vida en Mojácar con este tema. Y recuerdo también un hecho que fue notable para Mojácar. Modificó sustancialmente, perfiló la Mojácar que hoy conocemos y que vino de la mano de Juan García. Pero no porque Juan García en aquel momento fuese un gran negociador o... Es que a Juan García, digamos que le pusieron las bolas como a Felipe V, a Felipe VII, de tal manera que hizo carambola. ¿Y cómo hizo la carambola? Pues porque había que dotar de término municipal a Garrucha. Así que Juan García, que en aquel momento representaba a Mojácar, en el lado de Vera estaba César Martín Cuadrado y por Garrucha estaba el faraón Adolfo Pérez. Y en ese tiempo dijo Juan García, venga, vale, doy un poquito de término municipal, pero a mí me tenéis que dar algo, porque yo tengo que llegar a mi pueblo y explicarles. Y cuando parecía que la parte más difícil iba a ser Vera, pues resulta que no es que fuera la de Mojácar la más complicada, pero arrancó cosas muy interesantes Juan García, que fue la avenida del pueblo a la playa, y eso transformó la llegada a Mojácar. Pero vamos, la transformó. Y transformó también, en parte, cosa que no han sabido seguir después, la costa con la ubicación de una primera fase del paseo marítimo, por un kilómetro y algo aproximadamente. A partir de ahí, todo lo que sea, alguna cosa no, pero a partir de ahí, las grandes obras del ayuntamiento, a partir de 2007, que entra el Partido Popular con la presidenta de bomberos, con la presidenta de los bomberos, que no era presidenta de los bomberos, que ahora sí lo es, cuando entra con la chequera, porque habían conseguido de la Marina de la Torre un dinero. Habían vendido una parcela, esa parcela estaba siempre en los plenos, era motivo de discusión. ¿Cuándo va a venir el dinero de la Marina de la Torre? De Macenas. El dinero de Macenas, de la parcela de Macenas, todavía no se ha vendido la parcela. Total, que el ayuntamiento, permítanme el error, discúlpenme, no sé si eran 7 millones o 14 millones de euros. O sea, una cantidad importante. Y con eso el ayuntamiento se permitió el edificio de correos que estaba que se caía, pues reforzarlo. Y se permitió también irse a la Dirección General de Costas, como cuando alguien cobra y le gusta invitar a la gente, se fue y le dijo a la Dirección General de Costas, oiga, que quiero un paseo marítimo, quiero una segunda fase del paseo marítimo. ¿Y saben lo que encontró allí? Encontró a alguien muy simpático, que era el director general de Costas, y dijo, muy bien, ¿cómo piensa usted que esto lo podemos afrontar, esta cuenta y tal? Y la presidenta de los bomberos lo tuvo claro. Dijo, no, el ayuntamiento paga. Coño, si la puerta estaba entreabierta porque allí están hartos de que vayan a pedirles dinero y no abren la puerta, sino que la entreabren y por
el quicio, mirar un poco a ver si pueden dejar pasar o no al pedigüeño, porque claro, allí todo el mundo va a pedir, pero esta señora no iba a pedir, esta señora iba a dar, solo quería que la Dirección General de Costas dijera que sí. Así que al decirle que sí, pues se vino tan contenta. Coño, pues vamos a tener paseo marítimo. Paralelamente, alguien que estaba haciendo una gestión, que es para morirte, que es el resultado de lo que hoy es, en definitiva, que tenemos hoy administrativamente, que es el Ayuntamiento de Garrucha, alguien que estaba haciéndolo ahí fatal, que es Maritoñi, y que la mujer, yo no sé si es que no sabe hacerlo mejor, o es que le puso empeño para hacerlo de esa manera, para subir las contrataciones, el gasto municipal, de una forma irracional. Supongo que ella tendrá sus motivos. Pero esta mujer se fue a Costas y ahí no le querían abrir la puerta, porque iba a pedir, claro. Como va todo el mundo, la gente va a pedir. O me hacéis un paseo o no hay acuerdo. ¿Que vaya a ampliar el qué? ¿Que vaya a ampliar esto? Pues no, que si vaya a ampliar el puerto, de mí tenéis que hacerme otro. Y negoció, o no negoció, simplemente impuso, o por lo menos pidió el trato que se le da a la mayoría de los ayuntamientos de España, excepto al de Mojácar. Si eres de Mojácar, vas con el dinero. Pero si eres de otro ayuntamiento, la Dirección General de Costas te construye tu paseo. Tardarás más o tardarás menos. Así que, en el caso de Garrucha, Garrucha tiene un hermoso paseo marítimo ampliado que pagó la primera parte el gobierno y la segunda parte el gobierno. El gobierno, el Estado, las instituciones competentes. El café lo pagamos nosotros, pero ellos lo estaban gestionando. ¿El Ayuntamiento de Garrucha qué puso? Nada. Ni en la primera parte, ni en la segunda. Sí, los terrenos, creo. ¿Qué pasa con Mojácar? Pues que no solamente dice que lo va a pagar entero, sino que dice además que las expropiaciones se encarga él, el ayuntamiento. Menudo pifostio para las expropiaciones, porque se metió con todos los chiringuitos. En la primera parte no había problema, se hizo, lo pagó el ayuntamiento. La parte que le tocara, que creo que le tocaba, no sé si fue al 50%, en la segunda sí sé que negociaron al 50%. El ayuntamiento se encargaba del problema de los chiringuitos, que estaban todos, que no querían, pues le quitaban la mitad, todo para joder al Maui. Pues que la presidenta de bomberos, cuando se le mete a alguien, le enchufa la manguera, a chorro, a presión. Sí, como los antidisturbios, eso hace la presidenta de los bomberos. Lleva siempre una manguera y la enchufa, por eso se ha metido a bombera ella, porque le gustan las mangueras y enchufar a la gente. Meterle agua a presión y tirarla. Así que como el Maui le caía mal, le metió el agua a presión y le iba a quitar la mitad del Maui. Y le iba a hacer una rotonda maravillosa, que decía, voy a hacer una rotonda maravillosa. Maravillosa, sí. Quitándole al Maui a no sé quién una concesión. Se había metido también antes en unos interesantes... ¿cómo es esto? Estacionamientos subterráneos en la plaza, ¿cuál es? En la plaza de
Argollón.
Y cuando la gente no quería, porque decía que el proyecto era feo y se manifestaba, la presidenta de los bomberos agarraba una cámara y los grababa cuando se manifestaban por ahí por la calle con una pancartas de estas de Chichinabo, casi de juguete. No queremos el parque encima de los estacionamientos, del aparcamiento, no queremos tal. Y entonces se paseaban una vez por el pueblo, daban dos veces así una pequeña vuelta por el pueblo, aquello muy, muy de pueblo, pero ya grabando. Y pagó los estacionamientos y se quedó con dos. Y creo que dicen que la única que puede subir esto... puede ser el más un villano acto de envidia o de dicen que la única que puede subir a ir a su aparcamiento cuando las cosas están cerradas porque están los moros y cristianos o las fiestas y tal, la única que puede subir es ella y quien ella quiera. Tiene una tiene una voluntad, tiene una cierta tendencia a ser ella única la que acceda a los sitios, porque tiene también la llave de la iglesia, a la que acude a menudo a rezar ella sola. Quiere decir que ella tiene ese asunto así controlado. Y cuando va a pagar, paga ella sola, no quiere a nadie. Y al que se le ponga por medio, le enchufa la manguera. Así que el parque, el paseo marítimo de Mojácar, segunda fase, no llegó a hacerse porque se empeñó en cargarse de los chiringuitos. Alguno le presentó, que estaba bien asesorado, le plantó cara en los tribunales y logró que lo que ella quería, que fuese rápido y que no se enterase nadie, que cuanto antes se asentara el polvo de la obra, mejor. Logró que los plazos que tiene la administración entre que anuncia una obra y empieza a construirla, que son 6 meses, en 2 ocasiones logró que se le pasara el plazo. Y ella, que le da igual eso, pero a la Dirección General de Costas no, ella dijo, da igual, que se empiece. Pero no podía ser, porque la Dirección General de Costas sabe que entonces estaría prevaricando. Y menos mal que no pudo ser, porque a Mojácar le iba a costar la mitad de lo que valiese el paseo marítimo, más todas las modificaciones que se encontraran en la construcción, iban a costa de Mojácar, y todos los beneficios en la licitación que fuesen a la baja, si pensamos hacer la obra por 3 millones, pero alguien la va a hacer por 2.800.000, la Dirección General de Costas se ahorraba su parte. Fíjense ustedes lo cojonudo que negociaba la jefa de bomberos que tenemos. La jefa no, la presidenta. La señora del bomberos. La virgen de los bomberos. Le gustaría a ella, que la sacara a pasear y eso. No, es que fue así. Quiero decir, lo podemos reír si quiere, o puede usted pensar qué mala leche tiene este, o qué cabrón, cómo lo está enfocando. Es que, a ver, díganme ustedes lo que quieran, pero yo no estoy contando una mentira. Si había un gasto añadido, lo pagaba el ayuntamiento. Primero 50-50. Y si había un gasto añadido, lo pagaba el ayuntamiento. Pero si había algo a la baja, amigo, eso era de la Dirección General de Costas, me lo ahorro yo. Así que así negocia ella. Pero no crean que es que dicen, coño, te estás pasando por un ejemplo, la pobre mujer, ese día no estuvo fina. No. Llegó a la Junta de Andalucía y le dice, la variante hay que hacerla. Y en vez de abrirle la puerta, sí, un poquito, porque allí va todo el mundo a pedir, le abrieron la puerta enseguida de par en par. ¿Para qué? Porque dijo, los 6 millones los pago el ayuntamiento. Viva la jefa de bomberos, dijeron por allí. Viva Rosmari, viva. Se oía desde aquí cómo le hacían los vivas en Sevilla. ¡Ele, qué salero tiene! Parece de Triana esta mujer. ¡Qué gracia tiene! 6 millones de pesetas, 6 millones de euros que va a poner el ayuntamiento y nos va a ahorrar hacer la parte segunda de la autovía. La va a hacer ella. Eso sí que es una buena alcaldesa. Ya se vino con ese soniquete para acá y contenta porque le habían dicho que era una buena alcaldesa. Eso es lo que hace una alcaldesa, sí señor. Si los demás no toman medidas, ahí está la alcaldesa. Resolutiva. Después se dio cuenta que la había cagado y dice, coño, y se fue de nuevo allí a la Junta y ya no le tocaban las campañas por Triana, ya no le llevaban por el Parque de María Luisa, ya no la paseaban por allí. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué pasa? Hostia, ¿estás dado cuenta? Claro que se había dado cuenta, dice, si puede ser la mitad cada uno, si puede ser, y yo me hago cargo de los accesos, joder. Si ya habíamos acordado que lo ibas a pagar tú todo, hombre. Pero va a venir ahora el 50. Tú sabes que los hombres se dan la mano y echan un trato. Que no. Pero es que yo soy la alcaldesa. Ya le gusta recordar eso. Y yo soy la alcaldesa. Y como soy la alcaldesa, puedo cambiar de opinión. Muy bien. Pues hagámoslo así. Muy bien, alcaldesa. Muy bien. Pero un detalle, ¿eh? Como hay alguna modificación y esto se dispare, lo paga el ayuntamiento. No te preocupes, yo soy la alcaldesa. Lo que yo decida. Muy bien. Otro detalle, si hay algo a la baja cuando licitemos, eso
se lo ahorra la consejería. No te preocupes, también, me parece bien. Igual que en el paseo. Yo soy el alcalde y se lo decido. Así que habían salido obras como el paseo marítimo de Carbonera, de Garrucha. En ese tiempo no, pero después todo el suelo del paseo marítimo de Carboneras, obras importantes que se iban haciendo con gasto, y todo a cargo de la administración competente. El ayuntamiento se escondía. ¿Qué coño voy a pagar yo eso? Que lo pague la administración competente. Pero no Rosmari, no la presidenta de los bomberos, que ahí iba con el dinero por delante. También le ha hecho la rotonda en la subida de acceso al centro de salud. Me parece que lo ha pagado, acordó pagarlo ella. En definitiva, esta es la forma en la que... Este es el estilo Mojácar que no se estila en ninguna parte. Por eso pongo el ejemplo de Mojácar y no de otro lugar. Porque ahora cuando Vera busca financiación para su paseo marítimo, no está buscando un 50%, un 50-50. Está buscando lo que buscan todos, lo que buscó Juan Pedro en Pulpí, en Terreros, lo que ha conseguido Juan Pedro en Pulpí, que si no acuerda con la Dirección General de Costas, en lugar de echar mano a las perras del ayuntamiento, llega a un acuerdo con la promotora TM, que tiene grandes intereses, que es la gran beneficiaria de que le arreglen la primera línea, le arreglen. A alguno le gustaría en estado primitivo y es precioso, pero en una zona urbanizada queda bien un paseo marítimo, y ha llegado a un acuerdo para que el paseo marítimo lo haga TM y la gente negocia. Pero no la presidenta de los bomberos, que llega con el dinero por delante, el dinero de los mojaqueros. Entonces esta es la forma en la que, en definitiva, supongo que Vera encontrará fondos para hacer todo lo que va desde Pueblo Laguna, no, exactamente ahí acaba, desde Puerto Rey, que está en la otra margen del río, desde Puerto Rey hasta el límite con Cuevas de la Almanzora, y ahí habrá otro paseo marítimo que lo hará, no sé si Antonio será alcalde o cuando aquello se desarrolle, y buscarán que la Dirección General de Costas lo pague, como hace todo hoy, como hace todo el mundo. Por eso el hecho mojaquero es único. La gente de Mojácar, que no tiene la culpa de lo que decida su alcaldesa exactamente, porque esa es una decisión del equipo de gobierno de la alcaldesa, debe saber que la exalcaldesa, presidenta de los bomberos, hace así las cosas. Y yo no sé si la Levín va por la misma línea, no lo sé, espero que sea un poco más espabilado que ella. No es que ella sea tonta, claro, pero en este sentido era fácil llevársela, ganarle la partida, porque ella ya llegaba con la partida perdida. Cuando llegaba a la administración, ella ponía el dinero sobre la mesa. Y claro, pues todos se miraban diciendo que nadie diga nada, que tú está bien. No vayáis a darle una pista de que debemos de pagar nosotros. Si ella ya ha venido convencida de que tiene que pagar la fiesta, que la pague, ya está, y se acabó. Así que Vera sale a la calle, saldrá, empezará y buscará financiación para su paseo marítimo, y lo hará como lo hace casi todo el mundo, que es el estilo que está probado, que funciona, aunque se ponga remilgona la administración, al final la obligación de construir es de la Dirección General de Costas, en este caso los paseos marítimos, excepto si va la presidenta de los bomberos, que ahí ya saben todos, tienen una alarma, un timbrecito que va sonando, va para allá, va para allá, que nadie la saque de su error, que siga adelante, que llega con el dinero. En Mojácar debe haber bastante pasta. Bueno, hablemos de otras cosas. Las noticias de hoy miércoles deambulan, se mueven por estas calles de nuestra, o por estos sitios de nuestra comarca. Ahí va Catina Pérez lanzada, ha cogido velocidad el caballo, ya no trota, va a puro galope y a uña, ¿cómo es esto? Uña de caballo, y van los titulares, señoras y señores.
Hoy abrimos nuestro tiempo de información contándoles que el Tribunal de Cuentas ha nombrado juez instructor para el caso de los 2,5 millones pagados por el Ayuntamiento de Garrucha en facturas supuestamente irregulares durante el anterior mandato socialista. La Junta considera viable buenas noticias. Establecer un retén de bomberos forestales en Vedar. Medio Ambiente ha iniciado el expediente y los técnicos visitaron el pasado viernes la parcela que ha ofrecido el Ayuntamiento de Vedar para certificar su idoneidad. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ha solicitado ayuda al alcalde de Zurgena para juntos presionar a la Junta para que intervenga en la carretera Sorbas-Zurgena, donde el pasado viernes se registró un accidente mortal. Murió un vecino de la localidad de Albox. Casi 10 años llevaba el alcalde de Lubrín solicitando una actuación en esta carretera. El Ayuntamiento de Antas explica esta tarde a los vecinos el contenido del Plan Básico de Ordenación Municipal aprobado inicialmente por unanimidad la pasada semana. También les contamos que el alcalde de Pulpí va a recordar por escrito al presidente del Gobierno que en febrero prometió licitar la canalización de la Rambla Nogalte durante este año y estamos en junio sin que se haya iniciado aún el expediente. Los socialistas pulpileños critican el estado de la actual pedanía de Pozo Higuera. Hablan de grandes socavones, desperfectos en calles, suciedad, solares municipales llenos de matorrales y brozas o contenedores rotos. El Conservatorio Profesional de Música de Cuevas de la Almanzora celebra su primera promoción de graduados 2019-2025. Esto ha sido posible gracias a la calificación de Conservatorio Profesional que fue otorgado por la Junta en 2018. La Junta certifica el nuevo anidamiento de tortuga boba en Mojácar. Hoy sabemos que han sido un total de 99 huevos, de los cuales 20 han sido trasladados al Oasis Mini Hollywood de Tabernas, donde serán incubados en condiciones controladas. Y el Ayuntamiento de Arboleas ha informado que hoy y mañana jueves, desde las 6 hasta las 2 de la tarde, va a cortar el agua potable en varias calles del municipio, en la calle Flores y Jardín. ¿El motivo? El cambio de tuberías de abastecimiento en esas calles. Bueno, tenemos una información también de última hora que les queremos contar y es que ha sido detenido en Vera tras una persecución en la que se chocó con varios vehículos e intentó atropellar a unos agentes. Loco. Ha detenido a una persona. Esto fue en la madrugada pasada, sobre las 2:30 de la madrugada.
¿Este tipo quién es? La madrugada se convirtió en el escenario de una persecución cinematográfica en el paseo marítimo de Vera, que culminó con la detención de un individuo tras una frenética huida y agresiones a agentes. Todo comenzó alrededor de las 2:30, cuando agentes de la policía local, que patrullaban en el playazo, notaron la actitud sospechosa de un hombre. Estaba ataviado con una sudadera, con capucha negra y gafas de sol. Salía de uno de los chiringuitos de la zona. Al percatarse de la presencia policial, este hombre salió corriendo, dando inicio a una persecución que rápidamente escaló. El individuo se montó en un turismo de alta gama y escapó a gran velocidad, circulando por zonas peatonales e incluso en sentido contrario. La situación llevó a la Guardia Civil a unirse a la persecución. Durante la misma, el fugitivo embistió violentamente dos vehículos policiales e intentó atropellar a varios agentes, que resultaron heridos. Vaya. Finalmente, tras ofrecer una gran resistencia, porque si no, uno tiene que terminar a lo grande ya, cuando haces esto tienes que terminar a lo grande ya, que te maten o algo así, en la Torre Eiffel, subiéndote como King Kong, alguna cosa, una vez que haces ya el loco de esa forma. Finalmente, tras ofrecer una gran resistencia, el sospechoso fue arrestado cuando intentaba incorporarse a la autopista, que todavía quería irse, claro, normal, incorporarse a la autopista en dirección a Antas. Las diligencias y el detenido ya han sido puestos a disposición judicial. Yo supongo que nadie le pondría una mano encima. Yo supongo las ganas que tendrían todos de agarrarlo en el calabozo y darle de hostia hasta reventarlo por lo que hizo, no solamente en la calle, el peligro al que puso la gente, sino lo que recibió la propia policía. Y ahora que te tengo aquí, ahora que no me ve nadie, te vas a enterar. Pero supongo que eso se queda siempre en las ganas que uno, como persona, tal, en fin, como ser humano, le apetecería hacer
Pero también está el ser humano cabal, que dice, no, ese no es tu trabajo, tu trabajo solo es detenerlo y entregarlo sano y salvo a este hijo de puta, que no tenga ningún roce, pero o sea que todavía venga la derechos humanos a preguntarme qué hemos hecho con este pobre hombre, ¿no? Bien, vamos a parar un momento y volvemos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. Preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
We'll be right back.
Ayer le pedimos, por favor, que pospusiera la cita que teníamos, vamos, que si permitía que la pospusiéramos a hoy, porque íbamos a tener muy poco tiempo, los minutos ya escaseaban, cuando llegó el tiempo de hablar con José María Martín Cibantos, que es una figura que, al menos con el nombre, si no lo conoce personalmente, es un nombre que suena ya, que es familiar, al menos en este informativo, porque es un hombre muy activo en todo lo que tiene que ver con la recuperación, la detección también, detectar, saber dónde, de patrimonio en nuestra comarca. No en vano ha estado al frente de acciones importantes en el último tiempo, como las investigaciones en Huércar la Vieja, previamente en Mojácar la Vieja y recientemente en el Cabezo María. Y aún es más reciente porque empieza una segunda fase de excavaciones en Huércar la Vieja, después de una primera en la que encontraron pues un lugar donde, en alto, un lugar donde se guardaban cosas importantes para la población, para la gente, para los árabes de entonces, los musulmanes de entonces, un lugar donde se guardaba comida, grano probablemente, pero muchas otras cosas, un lugar que ya por su posición se encontraba o tenía la posibilidad de ser bien defendido, un lugar no muy amplio pero bien organizado y espectacular cuando entras, sobre todo porque se ha conservado muy bien. Esto es Huércar la Vieja, muy cerca de Huércar lo era. Y el motivo de hablar con él especialmente tiene que ver con este tema, sí, porque saldrá, pero fíjense que ha llevado a cabo hace tan solo unos, pues no sé, un mes o un mes y pico, unas excavaciones en el Cabezo María que han dado una vuelta a todo lo que, en fin, creíamos conocer respecto a lo que los asentamientos que ha contenido el Cabezo María, de tal manera que pudieron establecer que ahí había una colonia, un conjunto de personas vinculadas a la religión y de origen bizantino. Esto suena raro, pero ahora hablando con él podremos ir entendiéndolo todo. Así que tenemos a un experto y una persona muy interesante. Señor Cibantos, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Hola,
muy buenas tardes. Encantado de saludarle.
Igualmente, siempre un placer estar con vosotros en la radio.
Qué maravilla eso de ir a un sitio, en este caso el Cabezo María, que está, no sé, hiper mirado, o eso creíamos, porque allí va la gente. Y alguno, pues no hace falta que sea especialmente, entre tantas miradas, entre tantos ojos, alguno podía haber tenido una pista, haber encontrado una pista de lo que más tarde, cuando han entrado con los elementos de excavación, han podido descubrir y les ha sorprendido. Así que dígame cómo llegan a eso, y por empezar por ahí, luego hablamos de otras dos cosas más.
Bueno, pues en el caso de Cabezo María realmente era muy difícil hacerse una idea antes de empezar a excavar, porque sí, hay un yacimiento que era conocido además, al que se le habían ido dando distintos tipos de interpretación. Es un sitio además muy visitado, porque está la ermita y está la romería, ¿no? Y un lugar de paseo y de peregrinaje, pero es un lugar que tiene su complicación desde el punto de vista de la interpretación si no se excava, porque hay partes que están excavadas en la roca, que son semirupestres, ¿no? Y claro, y que resulta muy complicada de interpretar, y se ve algo de material de cerámica en superficie, pero tampoco demasiado, ¿no? Y no parecía tan significativo, y sin embargo, bueno, pues al empezar a excavar nos hemos topado con la sorpresa, primero del tipo de estructura, porque además hay una iglesia que es muy interesante, en la que estamos intentando buscarle los paralelos, y que además, pues, teniendo en cuenta el contexto y la época, pues una iglesia relativamente grande, ¿no? Y además nos ha aparecido mucho material cerámico, con muchas importaciones que vienen del norte de África, que vienen del oriente mediterráneo, que vienen del sur de Italia, vienen de Ibiza, que son todos lugares controlados por el Imperio de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, por lo que habitualmente conocemos como Bizancio. Eso es. Entonces, bueno, pues la interpretación que hemos ido haciendo, todavía de manera preliminar, pero en la que se va más o menos configurando, que efectivamente tenemos una comunidad que es cristiana, que es al menos en parte, de origen bizantino, que está ligada a los circuitos comerciales de los siglos VI y VII a nivel del Mediterráneo, y por tanto son gente que está con esas, tiene esas conexiones, que tiene capacidad económica para hacer esas importaciones, es decir, que forman parte de la élite, y que muy probablemente, claro, están conectados directamente no solo con el imperio en sí, sino con la iglesia, con la estructura eclesiástica.
Pero a ver, un momento, no sé si tiene unos auriculares puestos y el micrófono está rozando con algo.
No, es por el viento, porque como decía, aquí en la vieja, ya sé, y hay mucho aire, he intentado resguardarme
lo que
he podido, pero...
Venga, pues, entendido. Es que se ven así como si arrastraran algo, ¿no?
Sí, no, pero es por el aire.
Vale. Entonces, a ver, mientras usted habla, nos vamos haciendo, claro, la capacidad de la comunicación, nos vamos haciendo una idea, pero esto no estamos hablando de una ciudad con calles, con plazas, ni nada de eso. O sea, ¿cómo podríamos hacer una descripción más exacta de qué? Porque a ver, sabemos lo que es el Cabezo María, ¿no? Es un volcán, venga, un cono, ahí lo tenemos. Y ahora, a partir de ahí, ¿qué estaría? ¿En la ladera, a media ladera, habría? ¿Qué encontramos?
Claro, lo que se van viendo a lo largo de toda la parte mitad superior de ese cerro, sí, porque está más rodeado por cortados, ¿no? por tajos, lo que se van viendo son muchos lugares donde la roca ha sido excavada para sacarle un bocado,
¿sí?,
y para poder instalar habitaciones, estructuras, edificios que son semirrupestres, es decir, que aprovechan en parte la roca, pero que en parte luego también tienen sus muros hechos de mampostería, ¿no? Sí, entonces lo que hacen es acondicionar el terreno, no son cuevas, pero sí son semirrupestres, ¿no? Y entre ellas, aparentemente, no hay un orden. Y aparte de que la topografía es complicada, ¿no? Pero no hay un orden, un urbanismo de calles que se vea bien marcado, ¿no? Sino que parecen más bien estructuras que están sueltas por él, y que obviamente deben tener su lógica.
Aprovechando.
Se vaya excavando, se irán averiguando algo más, pero que claro, van aprovechando sobre todo lugares que son más fácilmente modificables para poder plantar ahí, ¿no?, para poder construir ahí algunas edificaciones. Nosotros lo que pensamos es que seguramente sea un conjunto monástico. Claro, tenemos que huir de la idea del monasterio medieval, nada más medieval occidental, de contexto feudal, tipo cisterciense, ¿no?, cluniacense, o los monasterios pues, con su claustro, y las comunidades monásticas de época alto medieval, de época tardo antigua, de época alto medieval, no son todavía esa orden religiosa de ese tipo, ¿no?, ni esas estructuras de monasterio, sino que son comunidades en las que incluso muchas veces son comunidades mixtas de hombres y de mujeres, o hay una parte del monasterio que es de hombres y otra de mujeres.
Hablamos de 20 individuos, 30, 15...
Pueden ser más.
200,
porque además, 100. De hecho, hay muchas estructuras. Otra cosa distinta es que todo se puede identificar ya no solo habitados, sino porque los monasterios más también son centros productivos, son centros que controlan un territorio y donde hay luego campesinos, son centros además artesanales, los monasterios desde el que empiezan a configurarse, y sobre todo desde el momento en que empiezan a gozar de la protección, de beneficios por parte del poder, pues se convierten en lugares, en centros económicos, agrícolas, de transformación de productos agrícolas, artesanales, donde además luego hay una vida intelectual importante, ¿no? Y son centros además, en este caso, colonizadores, porque sirven para ir controlando y reorganizando el territorio al mismo tiempo que se va, obviamente, cristianizando.
Entonces estaban ahí a mitad de camino, porque había una función comercial y otra función de orar, ¿no? Dedicar su tiempo al pensamiento y a la Biblia, en fin, a la religión. Y estas dos cosas las hacía la misma comunidad, quiero decir, el que era monje también comerciaba, o había una diferencia, estaban separados en sitios distintos, porque tampoco es muy grande el Cabezo María, es grande, pero Bueno.
Sí, sí, sabemos, bueno, primero del Cabezo María todavía sabemos muy muy poquito porque solamente hemos hecho una campaña. De los monasterios en este momento se sabe todavía relativamente poco porque no hay muchas fuentes escritas ni hay tampoco muchos ejemplos de monasterios excavados de esta cronología. Pero sí sabemos que, claro, estas comunidades donde existen estos monjes que dedican una parte de su día a actividades productivas, económicas, de gestión, y otra parte a actividades de carácter más contemplativo, de oración o de carácter más intelectual.
¿Y eso estaría incardinado en una orden? ¿Podríamos encontrar en un momento determinado, no sé, alguna referencia? Eso no se ha escrito, no, o sea, escrito no hay ninguna, pero esto porque ya se escribía entonces, claro, sabemos que se escribía.
Sí, sí, claro.
Entonces, esta gente no estaba incomunicada, lo que no tenemos es la carta, o no tenemos el documento, pero esta gente hablaría con otros, y no sabemos si esto formaba parte de una red donde había otros de la misma orden, por llamarles, por identificarles, de la misma orden, no sé, a 100 kilómetros o a 25, y llevaban una, no sé, una idea de evangelizar en el mundo de los visigodos, que en aquel momento, bueno, ya eran cristianos, ¿no? En aquel momento, cuando estaban ellos, claro, eran cristianos los visigodos. Pero,
sí, sí, ya eran cristianos y católicos, porque sí, al principio eran arrianos.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, su papel aquí parece que más que evangelizar tenía que ver con una posición de lo que era una potencia mundial entonces, y
claro,
posicionarse en el sur español, o de España, ¿no?, de la península, que era lo que... Y estos venían, no sé si como monjes, igual que nosotros íbamos en las cruzadas, como monjes guerreros, pues a lo mejor estos tenían algún papel así, no sé, estoy hablando de...
Bueno, no tanto de monjes guerreros, ¿no?, porque... pero sí tienen ese papel de colonización, de ocupación del territorio, de reordenación del territorio, que está muy ligado a la élite y al poder, en este caso, del propio Estado, porque tienen acceso a una producción de cerámica, que está ligada también a una producción agrícola, pues eso, del norte de África hasta el oriente mediterráneo, ¿no?, de la zona de Libia, de Palestina, del Líbano, de Palestina, por ejemplo. Entonces, claro, eso lo que está dando una idea es que no son una gente ni solo campesino o gente pobre o gente que esté huyendo, que se refugia ahí, sino que son gente que está conectada con los circuitos comerciales, que están controlados directamente por el propio imperio romano de Oriente, y que tienen al tener esa conexión, pues claro, lo que nos lleva a pensar es que efectivamente son una gente colonizadora en el sentido económico, ¿no?, y de control del territorio, pero también en el sentido ideológico, justificación de la propia conquista del Imperio Romano, porque todo esto forma parte de un programa que inicia Justiniano, el emperador Justiniano, que se llamaba la restauración del imperio, ¿no?, la Restauratio Imperii, y que era intentar de nuevo conquistar el occidente, el imperio de Occidente, para volver a unificar el antiguo imperio romano y el esplendor del imperio romano desde Constantinopla, no ya desde Roma.
Habría unas órdenes religiosas, y lo que ustedes han visto ahí es muy difícil que no exista o que no hubieran dejado una huella. ¿De qué orden religiosa? Porque uno, ¿dónde va?
No existe el concepto de orden religiosa todavía como tal.
Vale.
De hecho, en la Iglesia de Oriente no se desarrolla ese concepto, a pesar de que el monacato tiene mucha importancia, pero no se desarrolla ese concepto de orden religiosa tal y como nosotros luego la concebimos. En el occidente, el Mediterráneo, sí que se va a desarrollar a partir de las reglas monásticas, que se van a, sobre todo de la regla benedictina, que son la primera orden como tal, la de los benedictinos, que van a ir siguiendo todas una misma normativa, que es la regla, ¿no?, esa reglamentación, y que se va a ir estructurando de manera jerárquica desde el propio monasterio de Bobbio en Italia. Desde ahí pues van a surgir otras abadías que hacen de cabecera de otros monasterios que dependen de esa abadía, ¿no?, de manera que se va creando una red de monasterios que todos se reconocen y rinden obediencia a un abad que a su vez depende de un monasterio central, que es el de Bobbio, y ese sería el origen de esa, ¿no? De, todavía no son órdenes como tal, pero sí todos se reconocen como parte de del monasterio benedictino.
Bien, y aquí tenemos...
Esto en el caso oriental no existe como tal, y claro, no pertenecen a ninguna orden, ¿no? Y no hay documentación, y además muy complicado, incluso que, claro, obviamente tendría su nombre y tendría, pero sería muy complicado si estuvieran mencionadas en un texto poder identificarlos, porque no hay ningún topónimo, ninguna referencia a cómo se podía llamar Cabezo María en esa,
bueno, el caso es que
en esa época, claro.
El caso es que allí hubo alguien y respondía a esto que usted dice, y no sabemos, sabemos ya que han encontrado una iglesia y unos lugares, unas celdas, unos compartimentos que eran donde dormían o hacían vida, supongo.
Y ahora, de hecho, la otra zona donde hemos estado excavando parece que sería una zona de cocina además común, claro, comunitaria, porque nos han ido apareciendo ahora mismo dos habitaciones, una donde había un ajuar de cocina, de cerámica, de cocina, que cede el de una vivienda, ¿no? Y la otra habitación, donde veo un montón de ceniza que estaba muy quemado. De hecho, pensábamos que podía ser una zona artesanal, pero no hay restos de escoria, por ejemplo, ¿no?, de producción artesanal, sino que probablemente sea una cocina que ha tenido mucho uso y que está conectada directamente con la habitación de al lado, que era una zona de almacén. Todo esto son las cosas que estamos ahora analizando y con las que además tendremos que continuar en la siguiente campaña, para efectivamente ir viendo que tenemos una iglesia y espacios comunes, y luego espacios que sí podamos identificar que son dormitorios, ¿no? Y de manera que así podríamos ir identificando cómo se organiza el monasterio.
Bien, y podríamos establecer
a esas celdas espacios comunes de cocina, de almacenamiento.
Vale, pero podemos establecer dimensiones para ir. Sí, para que sea una imagen más real la que nos estamos haciendo, porque esto aquí se queda un poco claro, aunque ¿cómo era grande esto? Una iglesia, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo? Una iglesia, todo el mundo pensamos una iglesia es un recinto grande. ¿Cómo era este recinto?
La iglesia que hemos excavado tiene, creo que recordás que eran en torno a unos 20 metros de largo.
Pues era grande.
Era claro, grande. Que ya es una iglesia relativamente,
sí, sí,
relativamente grande, teniendo en cuenta el contexto en el que está, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y una de las cosas que queremos ir haciendo ahora, antes de que luego tengamos la siguiente campaña, es una topografía de detalle de todo el cerro, utilizando además la teledetección, el LIDAR, para ver cuántos socavones, cuántas zonas excavadas en la roca tenemos, que nos puedan ir indicando dónde hay estructuras. Y para poder hacer esa composición del lugar, precisamente decir, pues mira, tenemos tantos lugares donde la roca está tallada y se ve claramente que la roca está trabajada y que son lugares donde habría habitaciones, estructuras, o bien para dormir, o bien para trabajar, o bien para
¿cuántas habitaciones han localizado? ¿Habitáculos?
Claro, todavía no sabemos, porque ahora mismo hemos ido trabajando solamente en un sector, que es en la zona por donde precisamente está el camino de acceso a la ermita, y aparecen ahí sí aparece una concentración.
Pero no estamos hablando
por lo menos unas 20, pero ahí en más zonas del cerro.
Vale, pero no estamos hablando de algo que haya quedado encapsulado tal y como entonces se construyó, sino restos. ¿Hablamos de restos o hablamos de una iglesia que se puede ver como podría verse, no sé, la iglesia la que hay en Teresa, por ejemplo, que tendría dimensiones parecidas? Quizá.
Sí, las dimensiones son parecidas a las de Teresa, seguramente, sí, una cosa así. Pero claro, en el caso de Teresa ha quedado el edificio prácticamente completo, le falta la cubierta y reconoce enteramente el edificio.
Sí.
En este caso está relativamente bien conservado, pero claro, lo que quedan son restos que tienen como mucho un metro, un pico, no llega al metro y medio de alto.
¿Cómo se ha conservado eso y no se ha roto? Porque la gente, o sea, ¿eso estaba a la vista? ¿Se pasaba por ahí y se veía y nadie interpretaba?
No, todo eso estaba enterrado.
Enterrado.
Y enterrado en sus propios escombros. Vale. Ahí, claro, influyen mucho los procesos de erosión, pues después de 1.800 años, perdón, 1.500 años de abandono, ¿no? 1.400 años de abandono. Sí. Y, pues claro, influyen mucho los procesos erosivos y... en este caso no tanto el expolio, porque allí la gente no ha ido luego a llevarse material constructivo, porque no hay alrededor poblaciones que necesitaran o que las que le mereciera la pena sacar de ahí piedra para construir. Y pero claro, si hay unos procesos erosivos importantes que al final acaban haciendo que se deteriore la estructura, que acaben enterradas y se conservan normalmente hasta el nivel en que su escombro, su propio escombro, lo han enterrado.
Ya. ¿Cuál fue la pista? ¿Cómo llegan ahí?
Bueno, la pista principalmente porque hay unos estudios previos y ya de los trabajos que hizo en su día Pedro Flores y cuando estaba todavía trabajando con Luis Siret y que fue excavando allí buscando si había restos también de época argárica, hizo una primera excavación de la que no hay documentación excepto un pequeño croquis de una de las zonas de excavada. Pero claro, ya que el yacimiento ya es conocido desde esa época y tanto por parte de algunos otros compañeros de otras instituciones que han ido haciendo las prospecciones por la depresión de Vera como por los estudiosos locales, pues era un sitio conocido al que se le habían ido dando distintos tipos de interpretación.
Sí, pero ustedes no van allí, ustedes van allí sin saber exactamente qué van a encontrar, quizá si el azar claro, les lleva a algún sitio, o ustedes decían, no, vamos a ver, aquí tiene que haber algo porque estamos observando esto u otra cosa, no sé. Es decir, ustedes claro, iban con la seguridad.
La estrategia de investigación y lo hacemos por un lado con el material que hay en superficie, ya sabíamos que era un asentamiento de época tardo antigua y a la que luego hemos ido pudiendo fijar bien las cronologías desde el siglo VI hasta ya todavía en época emiral e incluso puede que califal, es decir, que aquello tiene todavía un uso, aunque fuera más marginal, ya en época andalusí. Y entonces con ese material en principio, con lo que habíamos podido reconocer en superficie de las estructuras que estaban excavadas en la roca, pues claro, decidimos ir planteando los sondeos también los planteamos pensando en luego cómo se va a quedar o cómo podría quedarse el yacimiento de manera que fuera visitable, y para nosotros es un criterio también muy importante el pensar, bueno, pues este sitio son accesibles para la gente después para que los pueda visitar y o se pueden crear condiciones de accesibilidad para que luego la gente los pueda visitar y pueda disfrutarlo. Entonces intentamos combinar la estrategia de excavación con los criterios de carácter científico, los datos que tenemos previos, pero también con criterios de carácter patrimonial para intentar que los restos se puedan poner en valor.
Vale. Lo del Cabeza María. El Cabeza María es un lugar en el que podríamos encontrar túneles y pasadizos.
No por el tipo de roca en primer lugar, pero además tampoco le era necesario.
Vale, vale. Bueno, y ahora si me quiere hablar un minuto sobre esta nueva fase de Mojácar la Vieja, que ya le dedicaremos, de Huércar la Vieja, que ya le dedicaremos un tiempo cuando tengan recopilado lo que el resultado de este trabajo, de esta segunda campaña. ¿Pero qué buscan con esta segunda campaña? Un adelanto con...
Sí, pues bueno, esta segunda campaña que durará 2 semanas, esta semana y la siguiente, y con la misma duración que la primera campaña, lo que busca es, primero, confirmación de todas las interpretaciones que ya hicimos en la campaña anterior, es decir, que se trata efectivamente de un granero fortificado, de origen campesino y gestionado por los propios campesinos, en las que además no hay una intervención del Estado visible en ningún caso, con una cronología del siglo XII y hasta principios probablemente del siglo XIV, y con un abandono que es programado, que no es repentino, sino que es programado e intencionado. Entonces, lo que queremos primero es comprobar toda esa hipótesis de interpretación, ampliando las zonas de excavación. Por ahora lo que vamos descubriendo, va repitiendo los mismos patrones con esas celdas, con el urbanismo que ya habíamos podido ir documentando y...
O sea, es más grande, o sea, ¿están comprobando lo que ya descubrieron antes o se ve ampliado? Ustedes ya tenían el espacio en alto y pues unos compartimentos allí, ¿no?
Sí.
¿Pero ahora hay más o son los mismos?
No, ahora estamos excavando en ampliando la zona de excavación.
O sea, que entonces habrá más. Ya, ya, ya.
Vale. Sí, lo que pasa es que bueno, el recinto está delimitado por una muralla, que es una muralla muy estrechita, no es realmente defensiva, pero el yacimiento está delimitado y ya en superficie se veían muchos restos de muros y ya habíamos podido documentar que había al menos 52, 53 celdas, que eran los lugares donde se guardaba el grano y todos los elementos de,
fíjese,
de esa familia.
Cuando vi
pero
las
claro,
fotos,
ahora lo que vamos excavando, pues se van viendo más.
Cuando vi las fotos me recordó, fíjese, no tiene sentido, pero para mí sí lo tuvo cuando lo vi. Me recordó los edificios. Hay unas en la azotea, hay unos compartimentos que están vinculados a los pisos, para que es un salón de un lugar donde llevan los trastos de la casa en la parte de arriba. Y están todos más o menos ahí ordenados y cada uno tiene el suyo. No tiene ningún sentido lo que le estoy diciendo, pero al mismo tiempo para mí sí que lo tenía, para entender que la gente vivía abajo y arriba tenía el lugar de la despensa o algo donde un sitio donde guardar las cosas, porque allí mismo no vivían como tal.
No.
Iban a guardar las cosas allí.
Eso es. Entonces, pero claro, al final la idea para nosotros es más fácil entenderlo de esa manera, ¿no? Y pensar que son pues como los trasteros de ahora.
Sí, sí.
Y la gente tiene los trasteros.
Sí,
que son, claro, son habitacioncitas pequeñas, cada una con su puerta,
sí, sí,
y con
sí,
su llave, eso, que tú eso puedes alquilar o que puedes comprar, y tiene una batería de, ¿no?, de trasteros.
Sí, señor, sí.
Y pues en realidad el yacimiento es así. Y lo que pasa es que claro, nosotros en el trastero guardamos cosas que ya no usamos, que son inservibles, ¿no? Sí. Y que nos están estorbando en casa, no sabemos dónde guardar. Y sin embargo aquí, al revés, lo que se están guardando es lo más importante que ellos tienen, sí, que es en primer lugar el grano, y es decir, aquello que les garantiza la subsistencia, sí, y que van a ser su reserva alimenticia durante el año, pero también la simiente para poder, sí, cultivar el año siguiente, que es fundamental. Y entonces lo primero que se guarda es eso, y luego pues se guardaban otro elemento de vajilla, que era algo excepcional y que utilizaba a lo mejor una vez al año en alguna festividad o en alguna ocasión especial.
Voy a sacar la vajilla,
joyes,
la tiene guardada, bien.
Eso la tiene aquí en lo alto del cerro.
Bien.
Porque o la dote de la hija, que es muy importante,
claro. Sí.
O algunos documentos de propiedad que tienes guardado en algún cofecito, en algún baúl, o un pleito en el que has tenido y tienes que guardar esa documentación y no quieres que se te pierda, que se te extravíe, ¿no? Sí. Entonces, la imagen es un poco esa, la de esos trasteros, pero en realidad tienen un sentido más de caja fuerte.
Bien.
Guardar cosas importantes.
Qué interesante. Y a ver, solo una pregunta. Los trasteros están subiendo unas escaleras y llegas enseguida, pero ahí, ¿qué había que hacer para llegar? ¿Había que coger a la mula o al burro? Y
claro.
Había que escalar casi.
Y claro, ¿cuánto
tardabas?
Su vereda, porque de hecho hoy en día todavía hay una vereda que sube hasta aquí, sí, desde Huercal Overa, y probablemente en ese momento habría una vereda que vendría desde Huercal, sí, y otra que vendría desde Overa, porque pensamos que es un sitio que se construye entre las dos comunidades, entre las dos alquerías, y está a mitad de camino de las dos, y además pues hay muchas celdas, muchas de esas estructuras, que quiere decir que eran muchas las familias que tenían aquí sus bienes guardados.
Señor
y claro, pues mandaban a alguien, y que podía ser a lo mejor el niño, ¿no?, el adolescente.
Señor Cibanto, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Le agradezco
placer,
mucho este tiempo.
Siempre.
Hablaremos más. Gracias.
Sí,
adiós.
Sí, hasta luego.
Hasta pronto, adiós. Y mucha suerte en esa segunda fase de la excavación de Huercal la Vieja. Recuerden, porque ayuda bastante a hacerse una idea, los trasteros de entonces. Pero allí no se guardaban los trastos de la bicicleta vieja, o los cables, o la televisión antigua. Se guardaban cosas vitales, importantes, pero al fin y al cabo tienen esa parte de trastero en la parte de arriba, en la zona de arriba donde uno vivía. Esto no era un edificio. En el caso de los trasteros de los que hablamos, sí, evidentemente, en los edificios actuales. Pero allí no, era en lo alto, en un alto, y la ciudad estaba abajo. Bueno, si me permiten, les cuento los titulares y nos vamos a hablar con José María Martínez de Aro. ¿O qué hacemos? ¿Una pausa? Venga, pues tenemos que parar un momento, me dice.
Orgulloso de nuestra tierra. Alimentos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija.
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial, Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 19.900 euros, sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Nuestro chulo presidente, que ha querido siempre una foto con Trump, igual que lo quieren todos los presidentes españoles, no con Trump, sino con el presidente americano, que ya lo quiso en su momento también Zapatero, que vimos en momentos también, en fotografías, y las podemos recordar, a Pedro Sánchez, permítanme la expresión, babeando detrás de Trump, a ver si conseguía una foto, no de Trump, no de...
De Biden,
coño. Recuerden esa foto que iba detrás, iba buscando esa foto, ¿no? Pues ahora va Pedro delante y corriendo a paso rápido para que no le alcance Trump. En fin, vamos con los titulares de este miércoles 25 de junio. A por ellos.
El Tribunal de Cuentas ha nombrado juez instructor para el caso de los 2,5 millones pagados por el Ayuntamiento de Garrucha en facturas supuestamente irregulares durante el anterior mandato socialista. El fiscal y el Ayuntamiento tienen hasta el día 30 para presentar alegaciones. La Junta considera viable establecer un retén de bomberos forestales en Vedar. Medio Ambiente ha iniciado el expediente y los técnicos visitaron el viernes pasado la parcela ofrecida por el Ayuntamiento para poder certificar su idoneidad. La Junta ha solicitado un informe a Aviación Civil para poder establecer una base de helicóptero. De no conseguir ese informe positivo, establecería un retén con 8 o 9 bomberos y un camión autobomba, aunque el helicóptero permaneciera en otro lugar. Esto es una muy buena noticia para nuestra comarca, porque evidentemente el alcalde de Vedar, Ángel Collado, insistía en la necesidad de establecer un retén en la comarca porque la base más cercana se encuentra en Serón. Y es que, Miguel Ángel, hay más de una hora de distancia y una rápida intervención sería crucial para poder evitar la expansión de los incendios forestales. Le podemos dar algún dato. Sierra Cabrera y Vedar, pues fueron 200 hectáreas las que ardieron en el año 2020 en estos emplazamientos. En 2020 ardieron esos 200 hectáreas en Cabrera. 4.500 hectáreas fueron en el año 2009, también en Cabrera. Más recientemente, claro,
ahí encontramos ya uno de los grandes incendios, cuando, claro, que son periódicos, y que va tocando uno, en tanto que la periodicidad va marcando más o menos la cadencia, y que más, que viene a tocar pues por estos años. No tiene por qué salir, pero ocurre después, además de un tiempo de sequía, ¿no? Claro. Aunque ha llovido bastante este año, ¿no? Pero
sin olvidar también otros que ya recientemente han ido ocurriendo en estas sierras. 10 hectáreas ardieron en Turre hace poco, y Lubrín también el pasado año. Bueno, pues es una buena noticia si finalmente se estableciese ese retén de los bomberos en el municipio de Vedar. Parece que todo va funcionando bien de momento. También hoy les contamos que el alcalde de Lubrín ha solicitado ayuda al alcalde de Zurgena para juntos poder hacer presión a la Junta para que intervenga en la carretera Sorbas-Zurgena. Recordemos que el pasado viernes ahí se produjo un accidente mortal. Falleció un vecino de la localidad de Albox. Lleva 10 años el alcalde de Lubrín pidiendo una intervención a la Junta para esta carretera. El Ayuntamiento de Antas va a explicar esta tarde a los vecinos el contenido del Plan Básico de Ordenación Municipal, aprobado inicialmente por unanimidad la pasada semana. Es la segunda presentación pública, ya lo hicieron durante el periodo de redacción, en el que incorporó la mayoría de las 31 sugerencias que fueron aportadas por los vecinos de Antas. El alcalde de Pulpí va a recordar por escrito nuevamente al presidente del Gobierno que en febrero prometió licitar la canalización de la Rambla Nogalte durante este año. Y estamos en junio sin que se haya iniciado aún el expediente. Los socialistas pulpineños critican el estado actual de la pedanía del Pozo Higuera. Hablan de grandes socavones y desperfectos en calles, suciedad, solares municipales llenos de matorrales y también brozas o contenedores rotos. El Conservatorio Profesional de Música de Cuevas de la Almanzora celebra su primera promoción de graduados 2019-2025. Esto ha sido posible gracias a la calificación de Conservatorio Profesional que fue otorgado por la Junta en el año 2018.
Y hablamos de un hecho que ha ocurrido esta madrugada en Vera, en la playa. Un loco perdido que salía de un lugar, observó a la policía y a partir de ahí él sabría lo que tendría que ocultar, que cogió las de Villadigo, empezó a correr un coche de gran cilindrada y a circular a todo lo que daba el coche, incluso en sentido contrario, incluso intentando llevarse por delante a algún policía, incluso llevándose por delante a los coches de la policía.
Que resultó herido algún policía.
Incluso hiriendo a algún policía. Y así el fugitivo pues atropellándolo todo hasta que finalmente lo han enganchado y lo han puesto a disposición judicial. Pero hay que ver este tío la que podía haber liado anoche. Podríamos tener 4 ataúdes perfectamente, o 3 o 5, hoy encima de la mesa.
Trataremos de ampliar la información, pero ya la pueden consultar, esta información, en nuestra página web actualidadalmanzora.com, junto con otras, claro. También hoy les contamos que la Junta certifica el nuevo anidamiento de tortuga boba en Mojácar. Hoy sabemos que han sido un total de 99 huevos, de los cuales 20 han sido trasladados al Oasis Mini Hollywood de Tabernas, donde van a ser incubados en condiciones controladas. El resto se ha quedado en una playa de la localidad de Mojácar unos 2 meses hasta que finalmente eclosionen.
Muy bien, el Ayuntamiento de Alboraya ha informado que hoy y mañana, desde las 6 hasta las 2, cortará el agua potable en las calles Flores y Jardín. El motivo es el cambio de tuberías de abastecimiento. Bueno, será para mejor entonces. Y ahora sí, esto no se lo cree ni él, pero debe de creérselo, porque si se da un pellizquito sabrá que es el momento, es verdad, está consciente y tiene conciencia de ser ahora y la hora que es. Las 2:45, un poquito pasadas, y ya estamos hablando con José María, qué temprano. Hola. Señor De Haro.
¿Qué tal? Buenos días, señor Sánchez. Buenos días, amigos oyentes.
No me haga sacarle de ahí. Salga usted, cuénteme.
Bueno, le cuento lo que todo el mundo estaría esperando que cuente. La estupefacción, el bochorno, la vergüenza.
Yo estaba esperando que me contara cómo está usted.
Todo lo que invade el ánimo y el cerebro de cualquier persona que lea un poco de la prensa, se informe por redes sociales, por la radio, Almanzora, en fin. El que se ha informado tiene que saber que estamos viviendo unas fechas absolutamente vergonzosas y humillantes. Cada acontecimiento empapa más la imagen de un gobierno, de un partido, de una coalición. Cada telediario nos sume más en la frustración, y esto es, desde el punto de vista ciudadano, es difícilmente soportable. Mire, señor Sánchez, voy a contar a los oyentes, con el permiso de usted, algo que les va a interesar mucho. En los 48 años de democracia que llevamos, este que les habla, algunos lo sabrán lo que voy a decir, porque serán mayores, ha sido testigo en primera línea de las únicas dos dimisiones que ha habido de los presidentes del gobierno de la democracia. En todos los años de democracia, desde 1978, ha habido dos dimisiones. En las dos dimisiones estaba yo en primera línea, cerca del despacho del presidente que dimitió. En primer lugar, dimitió Adolfo Suárez. Adolfo Suárez dimite por un sentido absolutamente digno y democrático, porque él vio una debilidad parlamentaria, él vio que España se acercaba a la inestabilidad política y sometió su ego político, su propia sensación de poder, el hombre que construyó los puentes junto a otros partidos para transitar de la dictadura a la democracia, presentó su dimisión al rey y se fue a su casa. Adolfo Suárez no estaba apuntado por ningún caso de corrupción, ni los miembros de su partido UCD, ni algunos miembros de su gobierno. La señora de Adolfo Suárez, Amparo y Llana, no se dedicaba a negocios por ahí, ni a intentar sonsacar a empresas para que tuvieran más o menos ventajas económicas. No. Se dedicó dignamente a ser la esposa del presidente. Bien, y dimitió. Bien. Después, en 1982, el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, yo estaba cuatro despachos antes de la puerta. El presidente nos convocó a seis personas, que era todo el personal que había en presidencia, y dice que va a convocar elecciones. Nos dejó atónitos. Le dijimos, presidente, sobre todo se lo dijo el jefe de su gabinete, Luis Sánchez Merlo, pero le apuntó también Eugenio Galdón, Ignacio Aguirre, Guillermo Uña y un servidor. Presidente, las elecciones están perdidas. Si las convocas, todos los datos apuntan. No es tan importante que yo pierda las elecciones como que España recupere el pulso político que ha perdido. Ha perdido el pulso político, y yo creo que los españoles tienen derecho a manifestar su voz en unas elecciones. Sacó el piano, 14 cajas de libros y se fue a su casa. Calvo Sotelo no dimitió porque hubiera algún apunte de corrupción en alguno de sus ministros, en algún miembro del partido. No apuntó porque su mujer, Pilar Ibáñez Martín, por cierto, de Lorca, se hubiera dedicado a hacer negocietes bajo cuerda. No, dimitió por un sentido honorable de la política. Por eso dimitió. Así que dos dimisiones me han tocado al lado. Y ahora que veo cómo un presidente se niega a comparecer al Parlamento, a explicar a los españoles lo que está ocurriendo, que huye de sus obligaciones para con la ciudadanía, se refugia en una agenda internacional que cada semana la rellena para no comparecer en España, y está aguantando toda la indignidad que hoy le reclaman 38 militantes distinguidos del Partido Socialista, entre ellos tres exministros socialistas, dos presidentes del Senado, presidentes de la Comunidad de Andalucía, de otras comunidades, diciéndole, compañero, que te toca irte, por favor, no nos humilles tanto, presenta tu dimisión y que el Partido Socialista se rehaga nombrando un nuevo secretario general. Ningún caso, como si no ocurriera nada. Eso levanta, en fin, en cada uno de nosotros una serie de dudas. ¿Por qué no se irá? ¿Acaso es que no puede irse? ¿Acaso está enganchado de tal modo que no puede irse? Porque si fuera un demócrata ya se hubiera ido. Si fuera una persona digna ya se hubiera ido. Si tuviera un sentido mínimo de lo que significa el Estado ya se hubiera ido. Así que la pregunta que se la haga cualquiera de por qué no se ha ido.
Bueno, José María, pues muchas gracias por la intervención. Tengo por aquí varias ofertas de la zona, donde incluyen la dificultad con fotos, el calibre de los higos que se ofrecen para que usted asalte la finca
Ya, bueno, se lo iré pasando para que usted haga una buena selección.
Sí. Y yo me aproximaré a Higuera Brevera, según corresponda, y el grado de madurez, y le puedo decir que la habilidad y experiencia de tantos años dedicándome a esa faena noble y reconocida por la Organización Nacional de Naciones Unidas, sí. La Rovarius está muy clasificada como benéfica, sí, para la naturaleza. Yo me aplicaré en esas higueras y en esas brevenas que usted me indique, señorita. Bueno, así será usted cómplice necesario, cuidado, ¿eh?
Bueno, yo sí, claro, tiene que haber uno que oje.
Claro.
Tenga en cuenta que lo que usted representa no es cualquier cosa. Creo que ustedes son miembros honorables de la Federación. Quiero decir, sí, como asociación pertenecen a la Federación.
Sí, señor. Que está, Andaluza de Ladrones de Higos, sí, señor.
Claro, que está ya en la Federación, que está la española, pero existe también los niveles continentales, donde, bueno, ahí sé que cada vez que hay un encuentro, pues llevan, sí, ustedes la prueba evidente de que la mejor higuera está, sí, en tal sitio, o la que... Sí. Porque hay varias cosas que juegan a favor de un cogedor de higueras, de un cogedor de higos que los toma prestados o los roba. No solamente es la calidad del higo, pero creo que se valora mucho la dificultad.
Claro.
Ahí juegan mucho los amigos que... Claro. Se hacen los tontos, pero parece que no se lo hacen, pero tienen que hacer el papel y todo eso. Por eso son amigos suyos algunos y otros que quieren conocerle y que quieren caerle bien, que mirarán si usted,
sí,
marca...
Sí, yo tengo en Garrucha, en Turre, en Los Gallardos, en Mojácar, varios amigos, colaboradores. Algunos son miembros de la asociación, otros, sí, no, otros están esperando serlo, pero claro, tienen que hacer mérito. Mira, le cuento una anécdota. En el último congreso andaluz de las asociaciones, claro, provinciales de ladrones de higos, sí, ¿sabe usted quién se nos puso un poquito así, como mirándonos de reojo? Los de Cádiz.
Ahí no me lo puedo creer.
Una higuera, sí, que tiene una higuera. Y dije yo, mire, no nos cuenten historias, la higuera silvestre, entre Mojácar y Los Gallardos, que se riega apenas con lo que cae del cielo, que está al borde de un camino, aguantando 200 o 300 años, no me la puede usted comparar con ninguna de las que tenga la sierra de Cádiz. Así que dejemos la cosa como está.
Pero sí, pero eso quedó muy claro en el simposio, en la intervención de José Fernández Arcadio, que usted recordará perfectamente,
sí, lo recuerdo,
que fue brillantísima. Mantuvo el silencio durante un tiempo y yo me pareció a veces un momento imprudente porque pasó de la hora y media de la intervención.
Sí,
y demostró claramente que las de Cádiz no son mejores, que las de Almería son mejores que las de Cádiz. Allí nadie levantó la voz de Cádiz, ¿eh? Allí en aquella...
No le va a parar. No hay posibilidad alguna. Esa comarca nuestra, pues que tanta tierra reseca ha aguantado durante siglos, sí, esa comarca nueva, aún quedan higueras de aquellas que desde luego el que, sí, sepa localizarlas tiene una joya, ahora que la respete, sí, la higuera, sí, hay que respetarla, hay que respetarla como un albo casi sagrado, ¿sabe usted por qué? Porque la higuera y la brevera han aliviado mucha hambre en años muy difíciles,
sí,
cuando yo era niño. Entonces comerse una panza de higos o coger un cestico no era delito, sencillamente era saciar alguna necesidad.
Claro.
Ahora yo lo hago porque yo quedé aducido, yo soy adicto, no sé si no se entiende. Como el que toma una pastilla ya no puede dejar,
claro,
de tomar.
Claro, como la tensión, va para toda la vida. Pero
claro,
tenga en cuenta que la faceta patrimonial de la higuera es lo que se está reivindicando ahora, y no sé si esa nueva corriente está llegando a la asociación y está calando entre los socios, que es importante, que el robo de higos no solamente es un hecho que da placer al que roba en este momento, es que además eso está respetando, o sea, lleva en la mente la cantidad de información acumulada durante generaciones de gente que ha robado y que son sus ancestros.
Exacto.
Y que se ve reflejado en ese acto de hoy, moderno, del 2025, pero que ocurrió en el 17, en el siglo XIX, que todo a lo largo de toda la historia. Es muy importante ese aspecto patrimonial que yo creo que debería tenerse en cuenta, y usted que preside una de las asociaciones más influyentes de ladrones de higos,
sí,
podría, yo además le apoyaría en la medida que pudiera.
Para ponerlo en valor, ¿verdad?
Claro, que en el próximo congreso no falte un asunto, el tratar este asunto, ¿no? Que se lleve
un reconocimiento.
En la consejería y en el ministerio.
Sí, porque ahí se dedican a cosas relativamente idiotas. Vale. Esto es conservar una tradición y que la naturaleza nos dio en Almería poquitas cosas. Claro. Era la higuera, era el membrillo, era la algarroba y era poco más que estaban al alcance de los vecinos que pasaban por los caminos y cosas poco más, porque no había esas extensiones de naranjos, de mandarinas que hoy existen. No es verdad, eso no había. Había lo que había, y con lo que había la gente se apañaba. Claro. Así que yo sigo la tradición con mucho orgullo. Además, tengo mi carnet, el cual conservaré y lo dejaré a mis hijos para que cuando sean muy mayores recuerden que tuvo un abuelo que robaba higos y robaba brevas y que se sentía muy orgulloso. Eso es lo que quiero que sepan.
Claro, tenga en cuenta ya, y para terminar, que si logramos eso, en las próximas excavaciones del mundo, siempre verán, no buscarán solo Troya, sino dónde estaban las higueras en Troya. ¿Qué pasa en Baria o en Baira? Claro. ¿Dónde estaban las higueras en Baira? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban en el Cabezo María o en Mojácar la Vieja o en Huerca? Es decir, que la persecución del rastro de la higuera será uno de los motivadores de la excavación, y será puesto y expuesto en tanto que tiene el valor de pues yo no sé, de un castillo, de una casa, el que se le quiera dar, pero que lo tenga.
Sí,
bueno, muy bien.
Me alegro mucho hablar de este tema. Algo que le va a gustar mucho, y
dígame.
Casi todos han visto películas de la Roma imperial. Sí. O han leído algún libro de la Roma imperial. Sí. Bien. El emperador Vespasiano, el emperador Claudio, cuatro emperadores, sus palacios los construyeron en aquel lugar que estaba rodeado por higueras. Esto está absolutamente probado. De tal manera que tres de ellos murieron envenenados porque su esposa, una Calpurnia y la otra Claudia, envenenaron los higos. Que vean la película Claudio y verá cómo se acerca a ella y cómo sabía que al atardecer, cuando ya no hacía calor y se había refrescado el fruto, los emperadores tomaban unos cuantos higos como una cosa de placer. Bueno, pues la palmaron porque le pusieron dentro del higo veneno, cicuta.
Vaya.
Así que la higuera ha tenido una prevalencia entre personas de tanto poder y de tanto relieve histórico como los emperadores romanos. Aquí en España no nos hemos dedicado a envenenar los higos, pero sí a poderlos coger, a poderlos degustar, y a mí me parece que, bueno, yo ya estoy deseando de ir, porque tengo dos amigos que efectivamente ya me han mandado fotos para excitar mi ánimo. Y eso tengo yo que, y lo que usted me ha dicho además, eso lo tengo yo que rematar.
Hay que calibrar, ya sabe usted dónde tiene que meter mano y dónde no, y
sí, señor.
Porque dónde no merece la pena.
Y luego le echo una bronca.
Claro, normal.
Claro, le digo, tú no riegas, no lo curas de las hormigas, no te fijas.
El prestigio, el prestigio del robador de higos se consigue con una gran exigencia hacia la persona que va a ser robada. No solamente se tiene que dejar robar, tiene que tener las condiciones, tiene que guardar, gastarse el dinero, mantenimiento, etcétera, etcétera, para que sea digno de ser robado. No vale lo otro. Hay un montón de cosas que es muy complicado. La gente cuando entra en esto se pica mucho y se da cuenta de lo complejo y le gusta muchísimo lo de la rueda. Bueno, gracias por la intervención. Recordamos quién dimite, quién no dimite, por qué dimitieron algunos, por qué tuvieron la vergüenza y la dignidad de dimitir, y quienes no habrá nunca un hecho lo suficientemente grave para que dimitan. Está claro. Adiós, señor.
Adiós, Eduardo, adiós,
don José María. Bueno. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto. Muchas gracias por la atención. Hasta aquí el tiempo de las noticias. No me lo puedo creer yo tampoco. Las 2 y 3 minutos. La hora imposible a la que nunca terminamos, y hoy sí. Si están escuchando la tarde, pues pone 10 minutos y una hora y media, pues serían las 6, 7, 8. Las 8 y algo, las 8 y 10 minutos. Este es George Benson, claro. Se vaya a ir a millas. Dice, ¿quién viene por allí? Yo no lo veo, no lo conozco. Es George Benson, no lo oyes cantar, coño.
George Benson. Sí, señor. Hasta mañana, muchas gracias en nombre de todo el equipo de informativos. Pásenlo bien.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.